disfruten, que renueven energías. Les espero todos el lunes. Pásenlo bien. Adiós.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE,
especial informativo.
Estar informado.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares, porque a esta hora, al mediodía, está previsto que el tribunal del caso Noos dé a conocer la sentencia. Después de 8 meses de análisis, de deliberaciones, en los que el tribunal ha buscado una sentencia por unanimidad, lo han conseguido, es decir, si no hay votos particulares, pues lo comprobaremos enseguida. Es una jornada bastante más histórica de lo que parece, la que las miradas sobre todo se dirigen hacia los dos principales acusados, o dos de los principales. Uno es Iñaki Urdangarín, para el que la Fiscalía pide 19 años y medio de cárcel. Y el Ministerio Público no acusa a la infanta Cristina, pero sí lo hace Manos Limpias, que pide para ella 8 años de cárcel por 2 delitos fiscales. La cadena COPE mantiene a esta hora un amplio despliegue en todos los frentes de la noticia. Por ejemplo, allá en la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días. Y efectivamente, a las puertas de esta audiencia provincial aquí en Palma de Mallorca, en una jornada soleada, crece enormemente además la expectación aquí en este lugar frente a esta audiencia, donde en tan solo unos instantes conoceremos ya esa sentencia. Sabemos que desde primera hora de la mañana, en torno a las 8 de la mañana, llegaban aquí las 3 magistradas que componen el tribunal, y que en tan solo unos instantes van a dar a conocer esa sentencia. Estamos todavía viendo cómo acceden al interior de la audiencia provincial algunos de los procuradores, también alguno de los abogados de las partes. Ha venido hasta aquí también uno de los abogados de la infanta, pero ya te digo que la expectación es máxima, porque estaba previsto que justo a esta hora, Carlos, se conociera la sentencia de este caso Noos.
En la audiencia de Palma hay otra periodista de la cadena COPE, ha seguido el caso desde su origen, desde aquella primera denuncia que se presentó hace justo 11 años, y todas las claves para interpretarla las conoce ella. Mamé Municio, ¿qué tal?
No oigo nada.
Hola, mamen.
Hola, buenos días.
Nosotros sí te oímos a ti.
Ay, pues es que aquí la verdad es que hay bastante expectación. Ahora mismo estamos, pues todos los compañeros, pues intentando ver, pues si llega, por ejemplo, una de las principales figuras que estamos esperando, que es el fiscal Pedro Rack, quien ya ha comentado que en el caso de que finalmente la petición fuera, la condena fuera de más de 6 años, pues que habría una vista la semana que viene. También contarte que el que acaba de pasar, y por eso no oía nada hace nada, unos minutos, ha sido uno de los abogados del equipo de la infanta, quien ha comentado que espera, que agradece que no haya habido ninguna filtración de lo que suceda al final, pues dentro de unos minutos, cuando finalmente conozcamos la sentencia, y que, en cualquier caso, que confiaba pues que la infanta Cristina salga exculpada de este caso Noos.
Bueno, la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín están, dicen, razonablemente tranquilos, es la expresión que ha utilizado el abogado Mario Pascual Vives a las puertas de su despacho. De momento no da pistas sobre si van a recurrir en caso de condena o no. En el despacho de Pascual Vives, en el Paseo de Gracia de Barcelona, hay otro periodista de COPE, allí está Isaac Posadas. ¿Qué tal, Isaac?
Buenos días, pues sí, máxima expectación aquí en el abogado, en el despacho del abogado del Iñaki Urdangarín, pero de momento cero movimiento a las puertas de este despacho en Paseo de Gracia. Antes de entrar, sí que ha hablado con los medios, ha atendido a los medios. Pascual Vives decía que se encuentra a la espera de lo mejor, de que Urdangarín no entre en prisión. Recordamos, Fiscalía pide 19 años y medio para él. Ha dicho también que no ve por qué Fiscalía precisamente tuviera que pedir el ingreso inmediato en prisión en caso de que se condene a su cliente a más de 6 años, pero que evidentemente cada institución puede pedir lo que quiera. El abogado Pascual Vives también pronosticaba mucho trabajo en caso de tener que recurrir la sentencia ante el Supremo, y es que recordamos, los plazos son muy breves, solo habrá 5 días hábiles para presentar recurso y 2 días si hay algún error material de la sentencia.
5 días para presentar recurso al Supremo en función de lo que dé de sí esta sentencia que estamos a punto de conocer. También va a comparecer el abogado de la infanta, que es Miquel Roca Junyent, Ha defendido siempre la ausencia de delito penal de la misma. Está confiado en la absolución de su clienta ante la previsión de una condena por responsabilidad civil a título lucrativo. Ya depositaron en su día 500.000 euros en el juzgado. El despacho del equipo de abogados de la Infanta y una unidad móvil de la COPE, al frente de Sergi Tor. ¿Qué tal, Sergi?
Hola, muy buenos días. Así es, en el corazón del Eixample barcelonés, también una multitud de periodistas que esperamos esta valoración del letrado de la hermana del rey cuando se conozca la sentencia. Uno de sus abogados, Pau Molins, ha afirmado que la Infanta se encuentra tranquila, pero con los nervios propios de la lectura de la sentencia.
Confiada en la absolución de la Infanta, como sus abogados.
¿Está nerviosa por lo que le pueda pasar la Infanta a su marido, Iñaki Urdangarín, por esa sentencia, por esa pena de cárcel?
Lógicamente no lo estaría usted. Es decir, si también afecta a un familiar directo, como es su marido, pues lógicamente.
Multitud de periodistas, esperamos la valoración final de los abogados, que como ha reiterado Pau Molins, están confiados, pero también con los lógicos nervios.
Y la Casa del Rey ha mantenido un lógico respeto ante la publicación de la sentencia. La agenda de los reyes estaba prevista desde hacía meses. Les ha llevado hoy al Museo Thyssen, donde inaugura la exposición Obras Maestras de Budapest, del Renacimiento a las Vanguardias. Van a conocer la sentencia entre obras de Rubens, de Velázquez, Leonardo, Rafael o Van Dyck. En el Thyssen está Carmen Lavalle. ¿Qué tal, Carmen?
¿Qué tal? Buenos días. Sonrientes y tranquilos se han mostrado los reyes cuando han llegado hasta aquí, hasta este Museo Thyssen de Madrid, para este acto que ha sido anunciado en la Agenda Real hace una semana. Don Felipe y doña Leticia se han bajado del coche, han sido saludados por las autoridades, también las del museo, para después posar ante los medios tras descubrir una placa sobre esta exposición de las obras maestras de Budapest. Pues los reyes han vuelto a ser fotografiados junto a los trabajadores de este museo, que les han aplaudido. Después, en torno al mediodía, han recibido ya al presidente de Hungría y a su mujer, con los que ahora mismo ya están visitando la muestra, un recorrido que van a hacer sin periodistas. Ya después, una vez visiten, en torno a dentro de una hora, pues se marcharán hasta Zarzuela, donde van a almorzar con sus invitados.
Bueno, el gobierno ya ha dicho que se va a limitar a respetar la sentencia. El Ejecutivo lo va a conocer de la decisión de la Audiencia de Palma en pleno Consejo de Ministros. En Moncloa está María Daván. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas tardes. Íñigo Méndez de Vigo será el encargado de realizar esa primera valoración del gobierno sobre la sentencia. La hora dentro de aproximadamente una hora y media en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y el Ejecutivo, como dices, tirará previsiblemente de guión y va a mostrar su respeto a la decisión del tribunal. Rajoy, eso sí, se ha manifestado en diferentes ocasiones sobre este caso. El presidente estaba convencido hace 3 años de la inocencia de la Infanta y auguraba que le iría bien. Poco después esperaba que doña Cristina pudiera demostrar su inocencia, aunque dejaba claro, eso sí, que aunque la Infanta estaba sentada en el banquillo contra el criterio de mucha gente, decía, la ley es igual para todos.
Bueno, esta sentencia va a tener, la verdad que hablan de 1000 folios de extensión, o más o menos, que no, en fin, no sabemos. Pero analicemos las claves con la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia.
Hola, Carlos, buenos días.
Sentencia de 1000 folios comparada con la sentencia que tenía la del 11M, por ejemplo, eran 700, ¿no? Imaginemos, lo cual nos da, si es que son 1000 folios, que es una. Es una de las serpientes de verano que tenemos. Pero parece que va a ser bastante extensa. Y sobre la que no ha habido ninguna filtración.
Pues no, no ha habido ninguna filtración. Sí son más folios, eso parece, porque está en torno a los 1.200 folios. La del 11M fueron 700 páginas. La diferencia que hubo con el 11M es que hubo una lectura pública del fallo, que quizá eso pues evitase a lo mejor muchos comentarios y fuese mucho más fácil para todo el mundo. Pero esta es una sentencia complicada por las personas que están sentadas o que se han sentado en el banquillo. Habrá que esperar a que sepamos ese fallo. Y luego poder hacer todas las valoraciones, si Iñaki Urdangarín entrará en prisión o no, si la pena es la que pide el fiscal o es más baja, y luego también el asunto de la Infanta Cristina, que solamente acusa una acusación popular como manos limpias, cuyo líder ha estado en prisión y ha salido tras pagar 50.000 euros, pero también como en la reforma procesal, lo que también se pretende es reformar esas acusaciones populares para que no todo el mundo pueda acusar a cualquiera, más en el caso de la infanta, como la fiscalía no acusa, en el caso de que tuviese alguna responsabilidad y esto fuese al Supremo, en el Supremo esto pues quedaría fuera porque se aplicaría la doctrina Botín, ¿no? Que por esa doctrina la infanta no debería haber estado sentada en el banquillo.
Bueno, es una de las, son algunas de las claves que ahora vamos a ir desarrollando. La infanta, entre tanto, y su marido Urdangarín han conocido o van a conocer los detalles de la sentencia en su casa de Ginebra. La pareja ha mantenido su rutina habitual, así lo ha asegurado su abogado corresponsal, Rosalía Sánchez.
Sí, la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín están juntos en Ginebra esperando conocer la sentencia, primero por los medios de comunicación y también que se les notifique oficialmente en su residencia de Ginebra. La infanta tiene su residencia habitual desde 2013 en esta ciudad suiza, gracias al contrato de trabajo con la Caixa. Eso es lo que le ha permitido tener derecho de residencia. Urdangarín no, Urdangarín está allí como turista y en calidad de turista ha pasado allí en los últimos años periodos extensos de tiempo. La casa en la que están esperando es ese ático de 200 metros cuadrados en la calle de Strans que financia la Caixa. Y aunque sí es cierto que la familia ha mantenido hoy su rutina, parece que al menos los hijos más pequeños del matrimonio no han acudido esta mañana al colegio Ecolín, que es el que visitan habitualmente.
Bueno, es como saben ustedes, la repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas que directamente son citadas en ella. Andrés Merino Thomas es periodista especializado en casas reales europeas. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Andrés, varias preguntas. Esto no sé si tiene precedentes o no en las casas reales en Europa. Supongo que alguna vez sí, ¿no?
Bueno, en alguna ocasión ha habido, pero ciertamente una sentencia penal, es decir, el que una miembros de una familia real como tal pasen a una familia, un entorno cercano familiar a un soberano, el que tenga unos antecedentes penales, pase a tener antecedentes penales, pues no, es verdaderamente inusual. En el caso de Iñaki Urdangarín, que es cuñado del rey, aunque ahora pues se ha separado muy bien el concepto familia real de lo que es el entorno familiar del rey, pues es un hecho verdaderamente atípico, y que una infanta de España pudiera ser condenada como tal, tanto en sentencia penal como a una responsabilidad pues pecuniaria, ciertamente es un hecho absolutamente inusual.
Andrés, esto de alguna manera algunos pensaban que afectaba la sucesión de la no afecta, pero afecta sí a la convivencia de la familia real, ¿no?
Efectivamente, hay que distinguir a lo que es una repercusión institucional, lo que afectaría a la sucesión, que mientras no haya una renuncia absolutamente legal, no de facto, porque no existe la renuncia de facto a los derechos, hay que distinguir bien lo que es una abdicación, que eso es únicamente del monarca, como hemos vivido en estos hace 3 años, a lo que es una renuncia de derechos, a lo que es la propia convivencia familiar, que ya ha afectado, como sabemos, ha habido un alejamiento, algunos lo han definido como un cortafuegos, ¿no? Deseando pues salvar sobre todo la imagen de la propia institución por parte de los monarcas, lo que es la familia nuclear de pues el matrimonio Urdangarín y sus hijos. Lamentablemente ha sido así, pero no hay muchos rasgos, o no hemos tenido muchos detalles o imágenes de una convivencia o de una cercanía entre los hijos de los reyes eméritos en los últimos años. Es cierto que ha afectado, y en cierto modo es lógico que haya sido así, porque la imagen de cara a la opinión pública pues no podía trascender que había pues una lo que podía haber sido traducido en una percepción de tolerancia con hechos que no ayudaban a la imagen que la corona debe transmitir, ¿no?
Sí, porque a no ser que efectivamente haya habido un canal íntimo interno de comunicación del que no hayamos tenido cuenta, la comunicación familiar ha quedado seriamente tocada.
Desde luego, de forma pública no ha sido así. Nunca sabremos, o no se sabrá, por lo menos yo creo que en años, cuál ha sido el nivel de acercamiento o el nivel de negociación que haya podido haber. Indudablemente ha habido acontecimientos como la retirada del título del título ducal a la duquesa de Parma. O algunos contactos que ha podido haber de cara a posibles gestos o intentos de gestos en torno a este proceso que ha sido, yo creo que en mi opinión, excesivamente largo, lo referido pues a cómo se está sustanciando y todavía lo que nos queda, ¿no? Pues por atravesar en este sentido. Pero en todo caso no se puede negar algo, y es que yo creo que la opinión pública debe tener en cuenta que cualquier eventual renuncia, la eventual renuncia que hiciera la infanta Cristina a sus derechos dinásticos, no afectaría en ningún caso a la que en su día pudieran hacer sus hijos. Sus hijos la conservarían siempre, pues la posición dinástica que ellas tienen, aunque los hechos pues no hacen pensar que ellos llegarían en ningún momento pues a ocupar el trono español. Pues eso la salvaguarda, la salvaguarda pues de esos derechos, pues en fin, ellos son menores de edad y también están sujetos pues por supuesto a otros derechos de proteger la infancia, de imagen, de honor.
Querido Andrés Merino, gracias por atenderme y muy buenos días. Pendientes.
Gracias.
Hasta pronto. Vamos a ver, José Luis, recordemos, si te parece bien, que quienes redactan la sentencia, bueno, quienes firman la sentencia la redacta el ponente, y los demás pueden estar de acuerdo o no, alguno puede elaborar un voto particular, pero es una sentencia seguramente por unanimidad. Son Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyá. Rocío Martín es una magistrada que también había redactado la sentencia que desembocó en una de las mayores penas contra un político en España, ¿no? Los 16 años de cárcel contra un hombre de confianza de Jaume Matas, dentro del caso Escala. El caso Escala fue también, bueno, fue oponente ella del caso Escala, la mayor condena por corrupción conocida hasta ese momento. Envió a la prisión a Josep Joan Cardona por expoliar con contratos irregulares las arcas del gobierno balear. La ponente, recordemos, Samantha Romero, no era en principio quien debía haber presidido ese tribunal. Fue la juez que sustituyó a última hora al magistrado Illanes, después de que este fichara por Podemos. Samantha Romero ha estado en varios lugares, pero después de algunos años en Tarragona va a Palma de Mallorca, y fíjense, pues le toma nada más tomar posesión, le corresponde el caso Nos, ¿no? Es, al ser la más veterana, era la presidenta del tribunal. Y luego el Leonor Moyá, es una experta en criminología, tiene máster y varios máster en todo ello. Accedió a la carrera judicial por el turno reservado a juristas con al menos 10 años de experiencia. Había notado como abogada, se le nota, explican. Y en fin, es la que llega en bicicleta plegable todas las mañanas, ¿verdad? A la audiencia de Palma. Yo no sé si habrá llegado ella así hoy.
No, esta mañana sabemos que la han acompañado, ha entrado muy pronto en esta audiencia acompañada, creo que no ha venido en bicicleta. Mencionabas, Carlos, a Juan Pedro Illanes, que es el juez en excedencia, que debería haber presidido este tribunal. No lo hizo porque fue fichado por Podemos, pero no se ha querido perder la oportunidad. Le tengo escasamente a 4 metros, 5 metros, haciendo declaraciones ante los medios de comunicación, antes incluso de conocer la sentencia, que en principio debería haber redactado él, porque efectivamente era quien iba a presidir ese tribunal. Finalmente ha sido la jueza Samantha Romero, por una cuestión de que lleva más años en la carrera judicial. Aquí aproximadamente, Carlos, medio centenar de curiosos se agolpan ya a las puertas de esta audiencia provincial. Es cierto que desde primera hora de la mañana, lo comentábamos, también hay una fuerte presencia policial, entre otras cosas porque anoche cuando llegábamos, Carlos, nos decían algunas de las autoridades aquí de Palma de Mallorca que se llegó a temer la posibilidad de que hubiera algún tipo de manifestación a las puertas de esta audiencia, que finalmente, insisto, no se ha producido. hay apenas eso, medio centenar de personas, muchísima presencia también, evidentemente, de medios de comunicación. Creo, mientras seguimos a la espera, Carlos, que convendría explicar cómo se va a hacer pública esta sentencia. Nos decían que sería en torno a las 12, llegamos ya a las 12 y 20 minutos y todavía no se conoce. En todo caso, hay que explicar que se va a repartir entre las partes de manera telemática, entre otras cosas, evidentemente, también porque el peso, digamos, del material informático de esos más de 1,000 folios hace que sea una manera mucho más cómoda también para ellos. De manera telemática, por tanto, a las partes, lo que explica, entre otras cosas, que ni siquiera sea necesaria la presencia en esta audiencia provincial de Palma de las partes. Por supuesto, no estaban convocados los acusados, no se esperaba que viniera, por ejemplo, ni Iñaki Urdangarín ni la Infanta, pero es que ni siquiera necesariamente se requiere la presencia de sus abogados. Sí que están, lo estábamos diciendo, acudiendo hasta esta audiencia provincial de Palma algunos de los procuradores, algunos de los abogados de las partes. Creo que esa sentencia se conoce ya, así que, Carlos, si te parece, nos vamos de inmediato
vamos.
Hasta el interior de la audiencia provincial, donde está nuestra compañera Mamen Municio.
Adelante, Mamen. Pues estamos pendientes, de todas maneras, de confirmar, José Luis, pero sí que parece que, según los primeros datos que tenemos, sí que se habría absuelto a la infanta Cristina, aunque tendría una fianza de responsabilidad civil, una multa de responsabilidad civil de 260.000 euros. Finalmente, la pena para Iñaki Urdangarín sería de 6 años de cárcel y 8 años para el que fuera su socio, Diego Torres. También pena de cárcel para el expresidente balear, Jaume Matas, sobre el que pesarían otros 3 años de prisión. Repito, absuelta la infanta Cristina, según los últimos datos que tenemos, aunque sí tendría esta multa de 260.000 euros, 6 años Iñaki Urdangarín, 8 su exsocio Diego Torres y 3 años el expresidente balear, Jaume Matas, dentro de este caso NOS.
Bueno, es la sentencia que consultamos ahora mismo con el profesor Zarzalejos, don Jesús Zarzalejos, el profesor de Derecho Procesal en la Complutense. Don Jesús, buenos días.
Buenos días.
¿Le sorprende en algo lo que ha escuchado o era más o menos lo previsto?
Bueno, yo creo que era previsible respecto de la infanta la ausencia de pruebas concretas de una cooperación necesaria en los delitos fiscales imputados a su marido. Y respecto del señor Urdangarín, pues a mí personalmente no me llama la atención esta rebaja sustancial respecto de lo que pedía el fiscal, porque había delitos que, más que delitos, eran irregularidades administrativas, en todo caso cometidos por funcionarios o cargos públicos, no por él. Por lo tanto, yo no debo decir que a mí no me parece sorprendente. Para mí, analizado como pude seguir el juicio y las pruebas que se practicaban, no me parece un resultado sorprendente.
Sí, en el, no sabemos si ha sido absuelta también la esposa del otro socio, del señor Torres. Uh-huh. Pero quizá esta comparación será interesante verla.
Será interesante valorar hasta qué punto, efectivamente, pues los cónyuges que no tienen conocimiento, o aun teniendo conocimiento, no tienen participación en los hechos cometidos por sus esposos, pues tienen responsabilidad criminal respecto de la infanta. El hecho de saber o de poder saber que su marido cometía irregularidades no la convertía en culpable, porque eso se está legalmente dispuesto así, y veremos si se ha aplicado también en el otro supuesto que usted comentaba.
Sí. Profesor Zarzalejos, gracias por atenderme. Buenos días.
Buenos días.
El catedrático de Derecho Penal que nos asiste en algunos momentos en la interpretación de el proceloso mundo de la justicia es don Emilio Cortés. Don Emilio, buenos días.
Don Carlos, buenos días, gracias.
Profesor, dígame, ¿tampoco le ha sorprendido como al profesor Zarzalejos?
A mí sí me ha sorprendido algo. ¿Sí? La verdad es que hasta donde yo tenía conocimiento, parece difícil pensar que la infanta que se sentó en el banquillo no ha contribuido de alguna manera a la mecánica criminal que la sentencia declara aprobada. En cualquier caso, los magistrados de la Audiencia de Palma tienen un criterio diferente, seguramente más información que yo, y consideran, pues como consideramos todos, y eso es verdad, que el simple hecho de tener una pareja que pueda delinquir no te atribuye a ti esa condición. Pero ya digo, había una cierta contribución causal de la infanta que el tribunal no la ha tenido en cuenta, y por eso dicta una sentencia absolutoria para ella.
¿Causal quiere decir que por ser quien era se beneficiaba indirectamente el señor Urdangarín, aunque ella no pusiera de su parte?
Eso es diferente, es decir, la, la participación a título lucrativo por la que definitivamente, que es la posición que definitivamente ocupa en el procedimiento, es algo diferente a esa contribución. Voy a poner, si me lo permite don Carlos, un ejemplo un poco rudimentario para que se entienda. Si yo vivo con una persona que trafica droga y yo sé que trafica droga, lo sé perfectamente y lo comento, oye, ¿dónde va? Pues voy a tal sitio. Eso en principio a mí, con base en esa relación sentimental, esa relación afectiva, no me compromete penalmente a nada, absolutamente a nada. No puedo ser considerado a ningún título responsable de esa infracción criminal. Pero si yo por la noche me dedico a ayudarle a preparar las dosis, entonces ya sí que desde que contribuyo causalmente a la producción de ese delito, ya sí que tengo que ser introducido en la mecánica criminal. Esa es la diferencia. Si no corto la dosis y aprovecho para beneficiarme de los beneficios ilícitos, pues soy lo que definitivamente, y salvando lógicamente la distancia del ejemplo, ha sido considerada la infanta, que es partícipe a título lucrativo, es decir, que se benefició de las actividades ilícitas de su marido.
Don Emilio, muchísimas gracias. Muy buenos días. José Luis, más detalles que vayamos conociendo y Mamen Munición.
Yo creo que resumimos efectivamente lo que se conoce ahora, esa condena de 6 años de cárcel para Iñaki Urdangarín. En cambio, la infanta ha sido absuelta, tendrá que pagar una fianza de responsabilidad civil de 260.000 euros. El socio de Urdangarín, Diego Torres, ha sido condenado a 8 años de cárcel y Jaume Matas, en los primeros detalles que conocemos de la sentencia, ha sido condenado a 3 años. Hay que recordar, lo estábamos explicando justo en el momento de conocer la sentencia, que lo que conocemos hasta ahora es simplemente eso, la sentencia y las condenas para cada una de las partes que han sido condenadas. Nos queda por conocer algunos de los detalles importantes, por ejemplo, en el caso de la condena, si es que la hay, para la esposa de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, y por supuesto, esta sentencia merecerá muchas más lecturas, aunque eso va a llevar su tiempo. Todavía no se conocen evidentemente los más de 1,000 folios de la exposición razonada que explica estas sentencias. Vamos al interior de esta audiencia provincial donde nos encontramos. Algunos de esos detalles poco a poco se van conociendo. Mame Municio, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Pues como bien dices, vamos a estar muy pendientes de que podamos desgranar estos cerca de 1,200 folios que se esperan, donde las tres juezas del Tribunal de la Audiencia pues van a desgranar exactamente cuántos años y por cada una de las penas que se les reclamaban a los 17 acusados. Recordar, como bien decías, estos datos que tenemos, estos 6 años y 3 meses para Iñaki Urdangarín, su ex socio Diego Torres, 8 años, o el expresidente Jaume Matas, 3 años. Finalmente, la infanta Cristina no tendría cárcel, como reclamaba la acusación popular, sino una multa de 265.000 euros. Hay que decir que es una rebaja muy sustancial respecto a lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción, tanto en el caso de Iñaki Urdangarín como de Diego Torres. A ellos les reclamaba 19 y 16 años de cárcel. Lo cierto es que hasta ahora pues continúa, hay mucha expectación mediática en estos juzgados, en esta audiencia nacional y también en esta audiencia provincial. Y también decirte que seguimos pendientes también de otra de las personas clave en todo este caso, ¿no? En todo este entramado, el fiscal Orrac, que dirá de, finalmente, a esta sentencia que finalmente han decidido estas tres magistradas.
El museo dice en esta Carmen Lavalle. Carmen, ¿alguna reacción?
Pues sí, como ha ocurrido ya en ocasiones anteriores, respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. Esta es la reacción oficial de Zarzuela, nada más conocerse la sentencia del caso Nos. Ahora mismo los reyes visitan la exposición Obras Maestras de Budapest junto al presidente de Hungría y su mujer. Después los cuatro van a almorzar juntos en Zarzuela. Este acto estaba programado desde hace una semana y es en este Museo Thyssen de Madrid donde los reyes han conocido el fallo.
Y el despacho del defensor, de Miquel Roca, el defensor de la infanta, Sergi Tor, ¿qué ambiente hay?
Pues un ambiente de máxima expectación. Ha salido una representante del despacho confirmando la absolución de la infanta. De aquí breves instantes, Miguel Roca atendrá al enjambre de medios de comunicación que le estamos esperando.
Porque está media España ahí, ¿no?
Sí, está, bueno, media España, casi también cámaras internacionales. Estamos en la calle, en el corazón del Eixample barcelonés. Habrá más de un centenar de periodistas esperando lo que nos han comunicado, que de aquí breves instantes Pau Molins y Miguel Roca bajarán aquí a la calle para hacer sus valoraciones de la sentencia absolutoria de la infanta.
Permítame un segundo.
Con Herrera en COPE.
Especial informativo.
Estar informado.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano, buenas. ¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues desde...
COPE, referentes que se hacen oír.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en el Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Tenerife.
Estar informado.
Mañana en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenos días. Hoy es viernes 17 de febrero. Aquí estamos. Hoy en formato un pelín reducido, pero es que evidentemente la actualidad nacional manda. Por eso hemos querido respetar la programación de la cadena COPE para que ustedes estén puntualmente informados de lo que sin lugar a dudas es la noticia del día, la noticia del mes y seguramente una de las noticias del año, la sentencia del caso No, que se ha hecho pública hoy y que va a dejar 6 años y 3 meses de cárcel para Iñaki Urdangarín y la absolución para la infanta Cristina. Repito, ustedes están plenamente informados en todas las redes emisoras de la cadena COPE, lo han estado hasta este momento. Si quieren seguir con la actualidad nacional, pueden seguir haciéndolo con normalidad, como siempre, en el 97.1 y 101.4, porque a partir de este momento damos paso a la actualidad de temática local hasta la 1 de la tarde aquí en la sintonía de COPE Canarias. Recuerden que sintonizan el 105.1, 93.7 y 99 puntos de su frecuencia modulada. Así que comenzamos, como siempre, con esta mañana de COPE Tenerife. Miren, se cumplen hoy 181 años del nacimiento de Gustavo Adolfo Bécquer, icono del romanticismo, y que tal día como hoy en 1836 se vino a este mundo para quedar como uno de los más reconocidos poetas españoles en la memoria popular de nuestro país, por lo menos en unas cuantas generaciones. Una efeméride que me hace preguntarme si los estudiantes canarios que cursan el bachillerato en la actualidad conocen bien la obra del poeta sevillano, o cuanto menos habrá leído alguna vez su famosa rima, o como mínimo hayan declamado alguna vez aquello de «Volverá las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar». Me temo que la respuesta a esta pregunta sea negativa en muchos casos. No ya por las deficiencias que puede presentar nuestro sistema educativo, sino por el nulo interés que parecen prestar las nuevas generaciones en general por este tipo de asuntos literarios. Me tomo la licencia de compartir una confidencia hoy con ustedes. Siempre estaré personalmente muy agradecido a los profesores de literatura que tuve en el bachillerato, en la educación pública, por cierto, desde aquel profesor que tuve en segundo de BUP, un hombre, recuerdo, ya mayor, curtido mil batallas educativas que se desvivía por enseñarnos los entresijos del Lazarillo de Tormes o del Quijote, hasta aquel otro que me inculcó el gusto por la lectura en Gou, tras mostrarme, por ejemplo, las bellezas literarias de la regenta de Madame Bovary, y que curiosamente luego ocupó una dirección general en el gobierno de Canarias. Miren, en la educación de nuestros jóvenes conviene no perder la perspectiva y garantizar que tengan una fuerte base humanística, que es la mejor manera de enfrentarse al mundo en que vivimos. Claro que hoy en día es fundamental dominar idiomas, ser unas de la informática o desarrollar habilidades cognitivas en ciencia. Pero no olvidemos lo que somos ni de dónde venimos. Y los jóvenes canarios, como norma general, presentan hoy un gran problema. Un enorme déficit en su capacidad de expresión verbal. Y en ese aspecto, el sistema educativo tiene mucho que hacer. Y desde luego estoy convencido que leer y adentrarse en el mundo de la literatura es el camino más corto para contar con una generación más preparada. Son las 11:33 de la mañana en Canarias. Nos ponemos en marcha. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. cuando nos ponemos en marcha, como siempre, actualizando la información de la mano de Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la actualidad este viernes?
Hoy está en Santa Cruz de Tenerife José Manuel García Margallo, el exministro de Exteriores, ha participado en el Foro Premium del Atlántico y a la entrada COPE Canarias le ha preguntado por el estado de preocupación que debemos tener en las islas ante un posible atentado yihadista, teniendo en cuenta que esta semana se producía la detención de una persona en Gran Canaria. Margallo asegura que el terrorismo yihadista puede golpear en cualquier parte del mundo, pero que España está desarrollando una gran labor en colaboración con los servicios especiales, sobre todo de Marruecos y Francia, y que no hay que alarmarse.
Es algo que con lo que vamos a tener que vivir durante algún tiempo, probablemente durante una generación, y puede golpear en cualquier lugar del mundo. No hay país que esté exento del riesgo de un atentado terrorista. Dicho eso, nuestros servicios de inteligencia y nuestras fuerzas de seguridad tienen un nivel de preparación excepcional y desde un punto de vista exterior tenemos unas relaciones magníficas con los servicios de inteligencia de todo el mundo, muy especialmente con los de Francia y Marruecos, que son nuestros vecinos.
Y volvemos ahora a la política canaria, y la diputada regional del Partido Popular, Pepa Luzardo, y portavoz de la Comisión de Cultura, ha criticado que el Festival de Música de Canarias esté afectado por lo que se llama la cuota de Lanzarote. Dice que el secretario insular de Coalición Canaria de esta isla, David de la Hoz, impuso a Nino Díaz al frente del festival y ahora se están viendo los malos resultados.
El festival ha caído en la desgracia de tener la cuota de Lanzarote, que es quien lo lleva. Porque la imposición, parece, del coordinador fue una imposición, según dicen, de David de la Hoz, y la consejera, pues es la imposición también para ser la responsable del gobierno canarias, la cuota de Lanzarote. Eso es lo que se dice, y yo pues me lo creo.
Y tras el comunicado de ayer de la Consejería de Educación aclarando que ningún comedor escolar de Canarias sirve panga en el menú, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Luis Serra Magén, que fue de los que denunció este asunto, ha destacado que la consejera Soledad Monzón ha sido la primera preocupada por el asunto.
Yo tengo que decir a favor de la consejera que ella estaba escuchándome aquel día y ella, vamos, se quedó hasta sorprendida ella misma. Me refiero a que a veces las propias responsables no son conscientes de estos detalles, ¿no? En los procesos y si hay panga o no hay panga, es decir, hasta que no te lo dicen. Por tanto, en ese sentido, bueno, la verdad es que ella fue receptiva en su momento y pienso que poco a poco pues ha ido solucionando.
Es la actualización informativa que, lo saben, siempre nos llega de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vías de comunicación siempre abiertas con todos ustedes, ya lo saben, en el 610-1080-11 ustedes hacen la radio con nosotros. ¿Qué les parece el fallo del tribunal? Ya lo saben, lo hemos venido contando, lo han escuchado con Carlos Herrera, con todo su equipo en Herrera, en COPE, 6 años y 3 meses de cárcel para Urdangarín, perdón, y absuelta la infanta Cristina. Nos dice un oyente por aquí, 6 años y 3 meses para Iñaki Urdangarín de cárcel, ya hoy matas 8 años de cárcel, y la infanta suelta con multa de 203.000 euros. Diego Torres a la cárcel, 8 años. En fin, la realeza no va a la cárcel, nos dice un oyente por aquí. 6-10-10-80-11 para que ustedes opinen sobre cualquier tema que evidentemente tratemos en nuestro programa y sobre la noticia del día, que es esta sentencia del caso NOS. Sentencia del caso NOS que mañana será lógicamente portada en todos los medios escritos, pero queremos conocer, Daniel Pinelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde va la prensa de hoy en Canarias, en Tenerife?
En Canarias, por ejemplo, El Día nos cuenta sin clase por falta de docentes. Estudiantes de trabajo social de la Universidad de La Laguna denuncian que desde el comienzo del segundo cuatrimestre no se imparten 3 asignaturas. Además, escasean los tutores para el trabajo de fin de grado. Esto es algo que no pasa solo en trabajo social, sino por experiencia.
También tienes experiencia en ese aspecto en la universidad.
Yo afortunadamente escapé bien, pero hay otros compañeros que han sufrido por este asunto. Uh-huh. También nos cuenta El Día que Clavijo apunta al rápido inicio del Hospital del Sur y retrasa su final. Y en el Valle de Güímar sancionan a los 3 municipios, a Güímar, Arafo y Candelaria, por vertidos. Además, recogen la entrevista a Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, que está estos días en Tenerife. Dice: Coalición Canaria y PNV tienen dos almas, la independentista y la pragmática. Y la foto de portada.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor Coalición Canaria saca más la pragmática y el PNV saca más la independentista, pero bueno, en fin.
Sí.
También una la tiene más latente que la otra. Son casos diferentes, me da la impresión.
Bueno, El Día nos cuenta también que la niebla y varios accidentes colapsan la TF5 ayer durante horas, y foto de portada muy ilustrativa con a la altura de La Matanza, más o menos, con esa caravana de vehículos parados en la autopista. Diario de Aviso: exigen la libertad de una canaria y la de un centenar de presos en Venezuela. Se hacen eco de esa rueda de prensa de ayer del padre de Leopoldo López, el preso venezolano, acompañado de Felipe González, de José María Aznar, Albert Rivera, también de Bertín Osborne o de Alberto Ruiz Gallardón. Y nos cuentan también que una mujer con enfermedad mental vive en La Palma en un pajero con ratas. La FEN, el Ayuntamiento de Los Llanos y el abogado Carlos Lugo piden ayuda urgente a la Fiscalía en defensa de los derechos de esta persona. Y en La Opinión de Tenerife, por último, nos cuentan que Santa Cruz instalará chiringuitos desmontables en Las Teresitas. El Ayuntamiento pide permiso a Costas para sacar a concurso de manera urgente a la explotación de los 8 kioscos. Solo podrán servir comida preparada. Además, la consejera de Cultura, María Teresa Lorenzo, asume errores en la gestión del Festival de Música. Y Puerto de la Cruz cierra 2016 con la mejor cifra de turistas en 8 años. Foto de portada para el Iberostar de Tenerife, que ayer se despedía de la Copa con la cabeza, eso sí, muy alta.
Una pena, 90-81, perdía el equipo de Chus Vidorreta en un día importante para el deporte, pero que no pudo ser ayer para el Club Baloncesto Canarias en el Fernando Hues Arena. 11:40, conocemos también de qué se está hablando en Twitter a esta hora. Vénganse con nosotros a la radio, claro que sí, la hacemos en el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Hoy hemos empezado con media horita sobre nuestro horario habitual, pero evidentemente la actualidad manda, había que conocer la sentencia del caso, ¿no? Una sentencia, Daniel, que supongo es el primer tema de conversación ahora mismo en Twitter, ¿no?
Sí, Cristina es la tendencia ahora mismo, concretamente, sí, en referencia a la infanta que va a tener que pagar 265.000 euros.
Comenta más, no la pena para Jackie Durgarín, sino que...
Seguramente la infanta de Durgarín era más esperable.
Claro.
Y bueno, esos 6 años y 3 meses de cárcel, pues evidentemente a muchos también les parecen poco en Twitter, pero le van a caer. Hay mucha gente quejándose de que la justicia no es igual para todos porque la infanta ha sido suelta, pero bueno, también hay muchos que decían que sabía que iba a pasar. Mira, por ejemplo, aquí hay algunos tweets. Uno pone: Adrián cárcel por robar una bici, Cristina Borbón a suelta de la trama, nos dicen que todos somos igual ante la ley, pero mienten. Muchos memes, Guillermo, que están saliendo y que verás todo este fin de semana con este asunto. Claro. Y aparte de eso, también otras tendencias sobre el estilo: absuelta, una tendencia ahora mismo. Jaume Matas 3,
Miquel Roca también,
Miquel Roca,
el abogado de la
infanta. De pobreza energética se está hablando mucho, Guillermo, porque están hablando aquí, por ejemplo, de una noticia: las grandes eléctricas se quedan fuera del contrato municipal de la luz de Barcelona, una medida que ha puesto Ada Colau, la alcaldesa. Y también otros asuntos como el padre Leopoldo López, que ya hemos hablado de esa rueda de prensa que ofrecían ayer en Madrid, pidiendo la libertad para su hijo, que sigue apresado en Caracas.
También es tendencia a esta hora el título definitivo del episodio 8 de la saga de la Guerra de las Galaxias. Lo digo para los fans de la saga, ya es oficial: Los Últimos Jedi. Se decía que podía ser El Último Jedi, y bueno, pues no, Los Últimos Jedi. Ya saben cómo son estas cosas. Ahora todo el mundo diciendo: bueno, entonces Luke Skywalker no es El Último Jedi. Habrá que esperar hasta diciembre.
¿Entonces
para...
es Jedi o Jedi?
Jedi.
Pues mucha gente dice Jedi.
Bueno,
Jedi.
Lo hemos españolizado, pero es Jedi.
Bueno.
Bueno, habrá que esperar a diciembre, Alberto, para saber si Luke Skywalker es El Último Jedi o queda alguno más por ahí, que nunca se sabe. Bueno, 11:43, vamos a conocer, bueno, hoy sigo echando de menos a mi Maricruz Domínguez, que nos ha dejado el virus de la gripe esta semana cao. Michael Jordan cumple 54 años, mi adorado Michael Jordan. Y Paris Hilton, que no es nada adorado, todo hay que decirlo, cumple 36. Santoral de la Iglesia Católica, Julián de Capadocia y Alejo de Falconeri. Bueno, pues es el santoral hoy de la Iglesia Católica. Y ahora sí conocemos el tiempo, como siempre, con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Dominio del sol para hoy en la isla de Tenerife, pero no descartamos ligeras calimas afectando a medianías y a zonas altas donde hoy sopla viento del este. En el resto, en general, seguimos con alisios flojos, pero pueden ser también más intensos en costas de los extremos noroeste y sureste. En la costa suroeste el viento continúa flojo y variable con brisas. Las temperaturas hoy vuelven a subir. Habrá máximas de 24 grados en la capital, Santa Cruz, 22 en Puerto de la Cruz y 20 grados en La Laguna o Candelaria.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-62-6235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar la fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítenos en la calle Arico 8, en Tejina, o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
En La Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamagica.com, Facebook, Twitter o en el 922-65-6530.
Novedad en Proideco. Parquet PVC, vinilo, con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proideco, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
11:46, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Mire, que estamos muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en torno a los kioscos de las Teresitas, ¿no? Estos tres días, desde que se conocía el otro día las intenciones del ayuntamiento, están instalados prácticamente a la puerta del consistorio los kiosqueros y siguen con sus protestas y, bueno, van a seguir la carrera judicial. Pero el ayuntamiento, que ya ha presentado, como ustedes saben, los kioscos de las Teresitas, tiene previsto instalar chiringuitos desmontables en la playa. De hecho, el ayuntamiento ha pedido permiso a Costas para sacar a concurso de manera urgente la explotación de 8 kioscos, que solo podrán servir comida preparada. Para conocer un poquito más de este asunto, he querido contactar con Carlos Arceniño, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Esa es la noticia, ¿no? Ustedes van a pedir a Costas para poder licitar 8 kioscos desmontables en la playa, ¿no?
Bueno, exactamente lo que le pedimos es el visto bueno, porque la concesión de la playa es del ayuntamiento y por lo tanto el responsable, sí, de sacar esas autorizaciones es el ayuntamiento.
¿Qué entendemos exactamente por kioscos desmontables?
Bueno, en este caso son unos kioscos que van situados sobre la arena, con el que tienen una superficie máxima de 20 metros cuadrados, que pueden tener una pequeña terraza adaptada al kiosco.
Sí.
Que solo pueden servir porque la playa carece de cualquier servicio, quiero decir, de electricidad, de agua potable, carece de red de saneamiento, por lo tanto solo podrán servir bebidas y comidas envasadas, ¿no? Uh-huh. No puede haber cocinas y no puede haber, lógicamente, vertidos porque no puede haber fregaderos, no puede haber ningún tipo de maquinaria de cocina. Uh-huh. Las instalaciones eléctricas tendrán que estar suministradas con un grupo electrógeno y habrá probablemente un pequeño depósito de agua potable también para lo que puedan necesitar. Pero vamos, básicamente eso, y desmontable significa que son autorizaciones, como son provisionales, de entre 1 y 4 años, que es, sí, lo máximo que permite la ley, pues lógicamente esos kioscos, además con el futuro desarrollo de las obras de la playa, pues esos kioscos no estarán en esa ubicación y tendrán otras condiciones completamente distintas.
Claro, entiendo por tanto que es una solución completamente provisional, que esos kioscos tendrían fecha de caducidad, me imagino, ¿no?
Bueno... Pueden tener fecha de caducidad cuando se haga la playa, pero también es verdad que es la solución que se adapta en cualquier otra playa que esté en las mismas condiciones que las Teresitas y que permanece durante mucho tiempo. Uh-huh. O sea que es una solución, digamos, de carácter provisional, porque, sí, en cualquier caso la ley lo máximo que permite es dar autorizaciones de entre 1 y 4 años,
claro,
y renovables, lógicamente.
Uh-huh. O sea que se autorizaría, digamos, a la explotación de esos negocios entre 1 y 4 años, digamos.
Exacto, sí. Yeah. Sí, así es. Yeah. De todas maneras, esto es una cuestión que no lleva ya directamente el área de la gerencia de urbanismo. Eso ya es una cuestión de la utilización del dominio público que lleva al área de infraestructura.
En cualquier caso, los concesionarios que estaban explotando hasta la fecha los kioscos de la Teresita podrían participar en ese concurso. Ellos piden además que se les cuente, digamos, una serie de méritos. Yo no sé si ustedes tienen en cuenta eso o no.
Bueno, ha habido una reunión recientemente con todas las áreas implicadas, sí, en la playa, con el alcalde, y bueno, hay una cosa que marca la ley. Por supuesto que pueden presentarse exactamente igual que cualquier otro empresario que quiera hacerlo. Evidentemente no hay ninguna limitación. En cuanto a la posibilidad de poner algo en el pliego que valore más a uno que a otro, bueno, esas cosas también están regladas por la legislación y hay que ser muy escrupuloso, porque estamos hablando de una ocupación del dominio público. Otra cosa es que...
Ahí no lo veo convencido ya, Carlos. Que ahí no le veo convencido ya, Carlos, en absoluto, vamos.
Bueno, yo es que lo que tengo muy claro es que lo que no se puede hacer es sacar a concurso un kiosco donde se diga qué hacer para los señores que estaban antes. Yeah. Eso, como usted comprenderá, aunque alguien de la oposición lo ha insinuado, pues tú imagínese que sacamos al concurso de la basura y decimos que hay que darse el urbacer porque lleva 30 años. Sí. Eso no se puede hacer. Eso yo creo que a cualquier persona no lo entendería, ¿no?
Claro.
Otra cosa que en ese pliego se pueda valorar la experiencia en servicios de playa, bueno, pero esa experiencia la podrán probar estos señores y cualquier otro. Yo lo que creo, yeah, y se los he dicho más a ellos personalmente,
sí,
que ni se dejen utilizar, que ni se dejen engañar. Ni por uno, ni por otro.
¿En qué sentido?
Bueno, pues que yo creo, ellos han estado hablando con la oposición y yo les he dicho que no se dejen utilizar por la oposición, que desde luego, por lo que respecta al área, al ayuntamiento y al área de urbanismo.
Sí, porque ellos se reunieron el otro día con los concejales de Izquierda Unida y así se puede, creo, ¿no?
Sí, bueno, me parece normal, me parece lógico. Pero bueno, yo sí se los he dicho que no, que desde luego la gerencia de urbanismo y el ayuntamiento los tienen para colaborar en todo lo que legalmente se pueda.
Sí.
Y por lo tanto, sí les he dicho eso. Bueno, me parece bien que hagan más sus manifestaciones, que hagan sus reclamaciones, que están en su derecho y que nosotros entendemos las situaciones personales de cada uno de ellos, pero bueno, simplemente eso, que no, que yo creo que es importante. A mí desde luego la utilización de las desgracias por parte de la oposición y el no ser completamente franco por parte del grupo de gobierno son cosas que me parecen que hay que desterrar de la política.
O sea, ¿que entiende usted que esos grupos de la oposición están utilizando políticamente este asunto o a los afectados por este asunto?
No lo sé, porque yo todavía no he visto, pero bueno, se les han reunido. No, solo los he prevenido.
Sí.
Y también les he prevenido sobre los falsos discursos de que puedan entender de que por el hecho de estar ahí 30 años van a tener un pliego que les permita estar allí, adquirir esas autorizaciones, yeah, por el hecho de haber estado 30 años. Yo, yeah, creo que eso, si alguien les hace creer eso, los está engañando, lo digo con toda la franqueza.
Yeah, yeah. Bueno, pues me ha quedado absolutamente claro el tema. Carlos García Núñez, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, gracias por atender la llamada de la
Cámara.
Un saludo.
Muy amable.
Hasta luego. Días. 8 minutos, ha sido nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
Hasta el 28 de febrero en Mercamueble, 15 días del confort. 15 días con el 15% de descuento adicional en sofás y colchones. ¡Sí de fácil! Rebajas sobre rebajas en sofás y colchones. Solo en Mercamueble, en Añate y Las Chafiras.
Santa Cruz, el corazón del carnaval, te invita al certamen de rondallas el domingo 19 de febrero a las 17 horas en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Organiza Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1 de la tarde a 11 de la noche, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Porque aunque vayas a otro lugar, solo aquí encontrarás la más amplia gama de vehículos Mercedes seminuevos. Aprovechate de descuentos de más de 10.000 euros y todas las garantías de un Mercedes. Ven del 13 al 18 de febrero a la Semana del Vehículo de Ocasión en la explanada de las instalaciones del Grupo RAN Los Majuelos y vuelve a casa con tu Mercedes.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Construcciones Metálicas Sercasa, expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada y en acero inoxidable y pequeña cerrajería como barandas, puertas, rejas. Pide presupuesto sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar o en cerrajeriacercasa.es. Sercasa, a la vanguardia del metal.
La gran fiesta del vino, la gastronomía y el comercio en los Cristianos Wine Festival. El 18 de febrero de 11 de la mañana a 12 de la noche. Calles repletas de actividad. Extraordinaria actividad impulsada por Ayuntamiento de Arona, Promoción Económica y Vinos de Tenerife. Un orgullo ser de Arona.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
5 para las 12, vamos con nuestro personaje del carnaval de hoy.
El protagonista del carnaval con restaurante Casa Tomás.
Me quedan solo 5 minutitos para llegar al boletín de las 12. Es una lástima porque, bueno, ya hemos contado que con la sentencia del caso nos estamos hoy en formato reducido. Porque para mí siempre es un placer y yo estaría media hora hablando con un hombre que lo es todo en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Don Jaime Azpilicueta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, el lunes, el martes, cuando queráis, el año que viene, ya sabes que yo estoy aquí.
Tenemos tiempo para hablar la semana que viene, porque además el lunes hay que contarlo. Ay, la verdad que Jaime Azpilicueta, noticias por dos cuestiones. Primero, porque va a formar parte del jurado de la gran gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017. Y después, exacto, porque el lunes va a recibir una merecidísima distinción de hijo adoptivo de la isla de Tenerife, ¿verdad, Jaime?
Sí, sí, estoy encantado, espero no llorar, porque de verdad esto es muy emocionante y me llena de satisfacción. La isla Tenerife entero me ha dado muchísimo más a mí de lo que yo he podido darle.
La pregunta es, ¿por qué hemos tardado tantos años en darte el título de hijo adoptivo, caray?
Porque las cosas de palacio van despacio. Yo siempre he dicho, yo me siento cizarrero, tinerfeño, absolutamente de hasta la médula. Ahora ya no digo yo me siento, yo tendré que decir yo soy, que es importante.
Sí. Oye, verte sentado entre el jurado, yo no sé si va a ser una sensación extraña para Jaime Azpilicueta, ¿no? El próximo miércoles.
No es la primera vez, ¿eh? Sí. No es la primera vez. A mí no me gusta ser jurado porque lo que me gusta, lógicamente, es ver la gala. Pero bueno, intentaré dentro de mis posibilidades ser justo. Lógicamente la justicia no está en un fallo, sí, por eso se dice fallo, pero nunca se hace justicia a gusto de todos. Y es tan difícil, porque mire usted, el carnaval es ilusión de la gente y fundamentalmente la gente es la protagonista. Y entonces lo que opina la gente es muy importante, ¿no? Sí. O sea, es que no se puede estar de acuerdo con todo el mundo, y ese es el problema.
Decía el otro
problema
día,
sí, de ser jurado, ¿no?
Hombre, claro. Decía el otro día Enrique Camacho, el director de la gala, que lo hizo francamente bien ya el año pasado, todo hay que decirlo.
Sí, muy bien.
Que este año vamos a ver una forma nueva de ver desfilar a las reinas. Yo no sé si a estas alturas todavía se puede innovar, Jaime, tú que tienes tanto conocimiento y tanta experiencia en este asunto.
Pues yo siempre estoy a la expectativa, ojalá, quiero decir que siempre. Enrique es un estupendo, ha formado parte de mi equipo durante muchos años y encima somos amigos personales. Pero Enrique es un tío no solo artísticamente, sino humanamente extraordinario. Entonces, bueno, si él dice que va a haber una cosa nueva, será que sí, pero es difícil, pero no en la gala, sí, en el teatro, en el espectáculo, sí, en el cine, en todas partes. Yo creo que está todo inventado, pero siempre uno espera el reinvento, ¿no? El reinvento, inventar sobre lo inventado. Y eso es estupendo. O sea, hay por lo menos hay que intentarlo. Ojalá.
Desde luego que sí. Además, este año la gran gala, con ese tema del Carnaval 2017 dedicado al Caribe. Y bueno, pues hay expectación, evidentemente, por saber qué es lo que va a ocurrir.
Siempre. Gracias a ese pueblo maravilloso que va a ser el mío dentro de 2 días. Siempre la expectación se cuenta con ella y la colaboración de todo el mundo, espectadores, participantes, da lo mismo, la colaboración, medios, que también tengo que agradecer siempre a los medios lo bien que me han tratado durante tantos años, y de verdad es un conjunto, es una cosa que se mezcla y toda es una que se llama Carnaval de Tenerife.
Muy bien, Jaime, que me llega el boletín de las 12. Muchísimas gracias y te esperamos por aquí la semana que viene, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes,
un abrazo fuerte.
Muy fuerte.
Hasta
vale,
luego.
Gracias.
Nuestro personaje del carnaval hoy, Jaime Opilicueta.
Hay tradiciones que ya forman parte de nuestra historia sin dejar de sorprendernos, como en Casa Tomás, sus costillas de siempre y los nuevos platos de la cocina de la abuela. Rancho, potaje de verdura, carne de cabra. Ven y sorpréndete. Casa Tomás en el Portezuelo, el de siempre.